Tarde de Clásicos, el programa de Clara de la Rosa.
Muy buena tarde. ¿Cómo está nuestra compañía insustituible? Hoy abriremos los libros, tendremos poesía, personajes, momentos bailables y la música omnipresente. Comienza con Elizabeth Jacquet de la Guerre. Fue una notable compositora del barroco francés, muy respetada en la corte de Luis XIV, a la que poco conocemos por esas caprichosas elecciones de la historiografía. Escuchemos su sonata de cámara número 4 en sol mayor por Música Fiorita. Elizabeth Jacquet de la Guerre.
Thank you.
música, Fiorita interpretó momentos de la sonata de cámara número 4 en sol mayor de Elizabeth Jacquet de la Guerra. ¿Y le ponemos poesía a la tarde? El 2 de diciembre de 1817 nació José Mármol. Como usted recordará, autor de Amalia, la novela política más importante del romanticismo hispanoamericano. Entre su poesía se destacan las composiciones líricas reunidas en armonías y el largo poema narrativo Cantos del Peregrino, de temática antirrosista. Así, desde el exilio, escribe José Mármol. Decid, nubes, decid, ¿quién un tributo no os rindió alguna vez, en el contento o con el alma en luto? ¿Qué mortal no os ha dado un pensamiento en las noches serenas, el corazón dolido? ¿Qué madre no ha llorado con vosotras el dulce fruto de su amor perdido? ¿O amorosa y prolija no imaginó entre flores el porvenir de su inocente hija? ¿Qué desterrado acaso en los velos de nácar y zafiro que bajáis al ocaso no ha mandado a su patria algún suspiro? Versos de Cantos del Peregrino, José Mármol. Fernando Viani interpreta ahora Suite de Danzas Criollas de Alberto Ginastera.
Thank you.
algunos números de la suite de danzas criollas de Alberto Ginastera por Fernando Viani. En Tarde de Clásicos abrimos los libros y aprendemos juntos. El 2 de diciembre de 1889 nació John Barbirolli. Hijo y nieto de violinistas italianos emigrados, Lorenzo y Antonio, que podían jactarse de haber tocado en el estreno mundial de Otelo de Verdi en el Teatro alla Scala de Milán. Después de aprender violín, John se pasó al cello, que tocó a los 16 años en la orquesta del Queen's Hall, y siguió tocando por gusto toda su vida, aunque sus inmensas dotes musicales se concentraron pronto en la dirección de orquesta. Su primer puesto importante fue en Nueva York, donde sucedió a Arturo Toscanini. Desde su regreso a Manchester, y por 4 décadas, Barbirolli estuvo al frente de la orquesta Halle, a la que salvó de la desaparición en plena Guerra Mundial, cuando, desmantelada, reclutó personalmente instrumentistas de bandas, colegios, conservatorios, y en los días más negros de un Manchester devastado, Barbirolli llenó la ciudad obrera de música, esperanza y orgullo bien entendido. John Barbirolli no imitaba a nadie, ni se adscribía a ninguna escuela o tendencia. Seguía sus propias ideas y a menudo resultaba arrolladoramente original. Escuchémoslo al frente de la orquesta New Philharmonia en fragmentos de Pelea y Melisande de Arnold Schoenberg.
Thank you.
Escuchamos fragmentos de Pelea en Melisande de Arnold Schoenberg por la orquesta New Philharmonia, conducida por John Barbirolli. Momento bailable en Tarde de Clásicos. El 2 de diciembre de 1905 nació Osvaldo Pugliese, uno de los máximos exponentes del tango. Después de una vida de compromiso político que le significó persecuciones, al cumplir 80 años fue homenajeado con un concierto en el Teatro Colón. Le propongo recordar a Osvaldo Pugliese en la pista. La yumba. Escuchamos y bailamos La Yumba, de Osvaldo Pugliese, por el autor con su orquesta. Para Tarde de Clásicos, Néstor prepara un clásico del jazz. Jerry Mulligan con su cuarteto traen Mi vieja llama. Thank you. Llama Jerry Mulligan, un clásico del jazz. Mariana Sofía Cecilia Kalogeropoulos, María Kalas, nació en Nueva York el 2 de diciembre de 1923. Llegó a convertirse en un mito que sobrepasa con mucho el círculo de los amantes de la ópera por su voz portentosa, capaz de los matices y colores más insospechados, por su personal forma de abordar la interpretación de los más diversos personajes, verista, sensual, moderno, su estilo revolucionó los usos y costumbres de los grandes cantantes de su época, mucho más estáticos en sus movimientos. También ayudaron a la gestación del mito su desdichada vida íntima y su muerte prematura. María Kalas será nuestro personaje de hoy, si usted me acompaña. Hija de un emigrante griego, María fue con su familia a Atenas cuando tenía 13 años. Poco después ingresó en el conservatorio de la capital helena. Su formación fue lenta, nada había en ella que permitiera presagiar a la futura diva. En la ópera de Atenas, desde 1940 al 45, tuvo oportunidad de familiarizarse con los grandes papeles de su cuerda y de ganar experiencia escénica. El estreno de la ópera de Manolis Kalomiris, El contramaestre, uno de los pocos títulos del repertorio contemporáneo que abordó en su carrera, y los papeles titulares de Suor Angelica y de Tosca de Puccini, fueron algunos de los títulos que interpretó en esta primera época. En Tosca de Puccini escuchemos a María Kalas. Visidarte. Bye. María Callas, con la orquesta de la Scala de Milán y la dirección de Víctor de Sabata, interpretaron Bici d'Arte de Tosca de Puccini. Seguimos con nuestro personaje de esta tarde de clásicos, María Callas. Después de rechazar un contrato en el Metropolitan Opera House de Nueva York, se fue a Italia. Debutó en la Arena de Verona en 1947 con La Gioconda de Ponchielli. El éxito le abrió las puertas de otros prestigiosos teatros italianos. Su carrera estaba desde entonces lanzada. Protegida por el eminente director de orquesta Tullio Serafín, cantó Turandot, Aida, La Forza del Destino, incluso Tristana e Isolda, en versión italiana. Su personificación de la protagonista de La Norma de Bellini en Florencia terminó de consagrarla como la gran soprano de su generación y una de las mayores del siglo. Además recuperó algunas obras olvidadas de autores como Cherubini. Medea es una de sus creaciones con mayor dramatismo. Ifigenia en Tauri de Gluck, Armida de Rossini, Poliuto de Donizetti. En esos años el director de cine y teatro, Luchino Visconti, firmó para ella algunos de sus montajes más importantes, como La Traviata o La Ana Bolena en La Scala de Milán. Otra de sus representaciones muy recordadas por su dramatismo fue la de Macbeth de Bellini. ¿La escuchamos? La Luce Langhe. María Callas con la Orquesta Royal Philharmonic. Dirige Nicolás Regiño. 4 minutos. María Callas con la Orquesta Royal Philharmonic y la dirección de Nicola Regino, y de Macbeth de Bellini, La Luce Lange. Aclamada en todo el mundo, la vida personal de María Callas distó mucho de ser afortunada. Su primer matrimonio con el empresario Giovanni Battista Meneghini se rompió al cabo de 10 años. Y su posterior relación con el millonario griego Aristóteles Onassis tampoco le aportó felicidad ni la estabilidad necesaria para proseguir su carrera. En 1965, María anunció que se retiraba de los escenarios debido a su frágil salud. Sin embargo, en 1974, realizó junto al tenor Giuseppe Di Stefano una gira de conciertos por Europa, también Estados Unidos y Extremo Oriente. En esos años también se dedicó a la enseñanza musical en la Juilliard School. Su muerte repentina, a causa de un ataque cardíaco, dejó un vacío enorme en el mundo de la lírica. Nos despedimos de la divina María Callas, escuchándola en Carmen de Bizet. Un momento del segundo acto de Carmen de Bizet con Jean Barbier, Nadine Sotero, orquesta de la Ópera Nacional de París con dirección de Georges Prêtre, y como protagonista, la divina María Callas. Fue nuestro personaje en esta tarde de clásicos. Y debemos despedirnos. Hicieron posible este encuentro usted con su compañía insustituible, Néstor con un clásico del jazz, Yanaya en la producción, Diego en la edición, mi nombre es Clara de la Rosa. ¿Lo espero mañana? Hasta entonces, que la vida lo sostenga en la palma de su mano.